Muy buenos días para usted.
Un saludo, querido Gustavo, a todas las, a todos los oyentes que nos están, están pendientes el día de hoy de estas noticias.
Lo primero, recordar la posición de su fiscalía frente a este proceso que compromete a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál fue?
La posición de los dos fiscales autónomos e independientes que existieron, que abordaron este caso, fue la de llevar y solicitar una preclusión porque no encontraron sustento en una responsabilidad o en una prueba directa contra el expresidente Álvaro Uribe. Esa fue la posición de la fiscalía, la llevaron ante los jueces. Los jueces lo que hicieron fue no rechazar la preclusión, sino solicitar una mayor investigación. Y los fiscales hicieron lo propio. Una vez yo salí de la fiscalía, otro fiscal tomó la decisión de acusar al expresidente Uribe sin encontrar, digamos, con los mismos argumentos que se tenía por parte de la fiscalía anterior.
Exfiscal, en todo este escenario que tuvimos ayer de la decisión de la jueza, pues en su calidad de exfiscal no me queda otra que preguntarle, ¿encontró acertado el fallo, ajustado a justicia desde su perspectiva jurídica?
No, mire, yo miré y observé y leí además con mucha atención todos los documentos que se habían venido publicando por los medios de comunicación. Al mismo tiempo, ayer estuve muy atento de la lectura de lo que va a ser el fallo, que seguramente saldrá el día viernes, y yo sí concluyo varias cosas. Una, que el andamiaje probatorio planteado por la jueza el día de ayer es un andamiaje probatorio débil, contradictorio, y no existe prueba directa que involucre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en esos hechos planteados. Eso, a mi juicio, vulneró múltiples derechos fundamentales y obviamente normas y garantías judiciales efectivas consagradas en la Constitución, en las normas penales y también en los tratados internacionales. Y Gustavo, parte de la base de desconocer el principio indubio pro reo dentro del sistema penal, que es que toda duda se resuelve en favor del sindicado, y existían dudas en pruebas, procedimientos que ya han sido explicados largamente en el marco de estos análisis por parte de diversos juristas que debían respaldar al acusado. Creo que se partió de la presunción de culpabilidad y no de la presunción de inocencia, y se le dio credibilidad total a un delincuente condenado a más de 44 o a más de 40 años de cárcel por delitos atroces. Entonces creo que ahí está, hay hierros en la decisión. Las decisiones de todos modos hay que respetarlas, y en este caso concreto, pues lo que ocurre es que el superior jerárquico de esta juez, pues es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que tendrá en la sala penal que seguramente corregir los yerros manifiestos que se percibieron en sus análisis, y el asunto también podría llegar incluso a un posible recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, sala penal, e incluso más allá, una tutela contra sentencias que podría también llegar a la Corte Constitucional. Luego, yo lo que creo es que esto está empezando en el camino judicial, y pues tendremos muchas discusiones alrededor de este caso en los próximos meses y seguramente años.
Pero señor exfiscal, ¿usted cree que esta decisión de la jueza fue una decisión jurídica o fue más una decisión política?
No, yo no voy a entrar a decir que es una decisión, que hay unas valoraciones en uno en otro sentido. Yo lo que veo es que hay unos yerros jurídicos fundamentales dentro de su argumentación. Yo creo que se equivocó de cabo a rabo y la decisión no está sustentada adecuadamente. Si yo hubiese visto una decisión sustentada, estaría diciéndoles a ustedes exactamente lo que yo vi como jurista y como profesor universitario y como persona que estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación. Pero lo que yo vi ayer, pues justifica plenamente que los fiscales autónomos e independientes de mi administración no se equivocaron al haber planteado la preclusión. Ayer pasaron por encima de garantías básicas fundamentales, desconocieron además principios fundamentales del derecho penal como el indubio pro reo, desconocieron al mismo tiempo normas que tienen relación con la relación entre el abogado y el cliente, desconocieron al mismo tiempo y validaron interceptaciones que fueron mal realizadas. Imagínese usted lo que abre, el boquete que abre más allá del caso Uribe en Colombia. Esta decisión en donde se permite que se utilicen incluso interceptaciones que no estaban buscadas a través de una orden judicial y que le terminen sirviendo a la justicia en un momento determinado, y no quepa ninguna ningún reproche contra ese tipo de interceptaciones. Todo esto lleva a una discusión esencial, y es: aquí hubo una mala lectura del derecho penal, una mala lectura de los derechos fundamentales de el expresidente Álvaro Uribe, y seguramente eso tendrá que corregirse en el Tribunal Superior. Me parece muy, muy, pues, lamentable la decisión, pero es una decisión judicial, hay que respetarla. Uno debe en Colombia respetar los fallos, pero eso no significa entrar a valorarlos, analizarlos y a cuestionarlos. Eso pasó con mi fiscalía y debe seguir pasando en el país.
Doctor Barbosa, ¿por qué cuestiona usted la validación de las interceptaciones si fueron en su momento avaladas por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia?
No, discúlpeme, pero hay una cosa importante aquí. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o cualquier persona tiene que estar siempre sometido al imperio de la ley. Es decir, si uno, conforme a lo que escuché el día de ayer en la explicación que dio la jueza, si se valida que una interceptación que se le hace a una persona es una interceptación que busca además específicamente una información conforme a lo que busca el instructor, el fiscal en el caso de la fiscalía, en el caso de la corte, el instructor cuando se solicitó esa interceptación, y se termina interceptando a otra persona, pues evidentemente usted tiene que dar la orden de desconectar esa interceptación porque no tiene relación directa con la orden que usted profirió como instructor. Eso es una cosa esencial. Ahora, que la fiscal, que la jueza ayer le haya dado validez, eso es otra discusión. Y es una discusión además que me parece muy compleja y que creo yo que el tribunal tendrá que resolver, o tendrá que resolver la misma Corte Suprema de Justicia. Y ojo, es la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, no la Corte Suprema de Justicia Sala de Instrucción. Son dos cosas distintas para que la gente entienda. Entonces, ante esa circunstancia, creo yo que ese y múltiples elementos que yo vi el día de ayer desde el punto de vista jurídico penal son cuestionables desde la lectura que se dio de ese fallo. Ahora bien, todo eso, vuelvo y repito, está empezando. En este momento, en términos, si se quiere, ya que estamos en términos de fútbol, hasta ahora el partido, que debe tener 90 minutos, han pasado 25 minutos, no ha pasado más. Lo que viene es seguramente una apelación, luego viene seguramente una casación en caso de que no se profiera una absolución. Al mismo tiempo viene una decisión sobre derechos fundamentales ante el juez constitucional, que terminará seguramente en la Corte Constitucional. Luego, lo que quiero decir es que finalmente una persona y las personas son condenadas cuando ya no quepan mayores recursos y cuando las sentencias estén debidamente ejecutoriadas a la luz de las normas penales y constitucionales en Colombia. Eso es lo que considero adecuado, pero aquí nunca existe última palabra desde el punto de vista de que lo haga una persona o lo haga la otra. Lo importante es verificar si el acto está o no está conforme a la ley penal en Colombia.
El exfiscal Francisco Barbosa en 6 AM. Doctor Barbosa, muchas gracias, como siempre, muy amable.
Muchísimas gracias, Gustavo, un saludo para todos.